COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. En Córdoba viven 600 personas en los 17 asentamientos que se estima que hay en la ciudad. Nos adentramos ahora con la Cruz Roja, única ONG que les presta servicio en tres de ellos, para conocer cómo es el día a día de voluntarios y los residentes en esas infraviviendas, casi todos de nacionalidad rumana y de etnia gitana. Tony Cole.
En su libro Casi, el compañero Jorge Bustos habla de que la aprofobia, que es el terror o el odio al pobre, no es sino la posibilidad de encontrar nuestra propia destrucción cumplida en un congénere. La Cruz Roja de Córdoba nos permitió entrar en un lugar. Los llama asentamientos y se ubican en zonas por las que es muy probable que hayas pasado en tu coche o corriendo, pero es casi seguro que nunca te hayas detenido. Los voluntarios David, Miguel, Jesús y José Manuel llevan agua y productos de primera necesidad, pero sobre todo les quieren hacer sentirse humanos. El conocido como asentamiento del Hotel Oasis, por detrás de la avenida de Cádiz, tiene una especie de plaza central en la que se acumulan residuos de todo tipo entre maleza y que está circundada por algunas infraviviendas de madera cubiertas con plásticos oscuros y por muchos vehículos de todo tipo. Los gallos señorean y picotean a su antojo entre juguetes y chatarra variada. Casi todas las personas que vienen a recoger su ayuda son mujeres con carritos. Amalia tiene 18 años y dos hijos, María, 2, con 25 años y lleva desde los 7 viviendo así. La más locuaz es Tancha, que es la única que pide algo a quien le quiera escuchar.
Algo, un sitio que sabemos que está directamente para nosotros, para no tenemos miedo que nos eche afuera de campo. Por ejemplo, como estamos ahí de tanto tiempo, siempre tenemos con mismo miedo. Va bien una de ahí y nos eche afuera. ¿Y dónde vamos? Son familias que tienen problemas muchísimos de salud, de tantos años, son enfermos, pero nadie no se da cuenta de nosotros, nadie.
Aunque nadie pudiera imaginar vivir en peores condiciones en la Europa del siglo XXI, a ellos les compensa. Consideran que no tienen que pagar nada por vivir y además tienen una asistencia médica gratuita de la que carecen en su país. La trabajadora social Pilar nos hace un diagnóstico de la situación y nos explica a qué ha ido ella al asentamiento. No se lo suelen poner fácil.
La realidad es que mira lo que le da. Te va bien, pero luego quieres hacer y te encuentras que no es muy posible, ¿sabes? Hoy en concreto para conocer qué es lo que podemos hacer por ello. Formación, sesiones sobre enfermedades, sobre a veces hemos venido a hacerle pruebas de tuberculosis, otras veces para la sarna. Hoy hay mucha gente aquí porque, bueno, viene la furgoneta, ¿no? Está, que se preste a que podamos hacer por ello.
Los voluntarios de la Cruz Roja han reservado unos cuantos litros de agua y un kit higiénico para Lidia. Ella vive guarecida por un árbol y a la sombra del silo. El ruido de las vías del tren forma parte de su día a día. No es lo peor de su cotidianidad, ni mucho menos. A Lidia, que ahora vive de pedir limosna en las puertas de los supermercados, le pegaba a su indeseable marido hasta que fue detenido. David y su equipo veían los moratones en los ojos de Lidia. El alivio de sus amigos voluntarios, que siempre reservan un hueco en sus salidas para ella, duró poco, pues porque desde hace un tiempo temen que ahora sea un teórico primo suyo quien le agreda. Para David, Miguel, Jesús y José Manuel ha sido otro día más. Ellos, con su trabajo, se convierten en los más dignos embajadores de nuestro cómodo mundo en un lugar que desconocemos. Son la cara que nosotros no somos capaces de dar. Les pregunto por qué se prestan algo así sin cobrar nada por ello y me contestan así el arqueólogo David y el funcionario Miguel.
En mi caso fue justo, coincidió con la pandemia, y en mi caso fue la gana de, por supuesto, de ayudar y de, en la medida de mis posibilidades, mejorar un poco la vida de las personas que viven a nuestro alrededor.
Lo lleva uno dentro, digamos, desde siempre, ¿no? Pues en mi caso, pues también soy donante de sangre, o yo qué sé, mi padre también a lo mejor cooperaba con la cocina comunitaria, es decir, tú ya lo ves, lo vives, es algo que te atrae.
Gracias, Tony. Ahora mismo tenemos 15 grados en el centro de la capital, cuando estamos a la espera de que entre esta tarde una nueva borrasca por nombre Conrad, que dejará algunas precipitaciones, y de cara a mañana la EMET tiene activado el aviso amarillo desde las 5 de la mañana a 5 de la tarde. En cuanto a las temperaturas, pequeña subida de las máximas, con cifras que van a alcanzar 16 grados en la capital, Lucena 14, Priego 13 y Pozo Blanco 12 grados. Y mirando a las carreteras, a tener en cuenta el corte de la carretera CO4207 desde Montilla a Montalbán por inundación, y también la A421 en Villafranca en ambos sentidos por corte total. Hacemos una pequeña pausa.
Atento. Tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti.
Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Mobility Cars, concesionario oficial Kia en la provincia de Córdoba, o visítanos en kia.com.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 960 70 80 o en murprotec.es. Murprotec.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Las fuertes lluvia y granizo caídos en la tarde de ayer produjeron distintas incidencias. Y es que en la capital cayeron 70 litros por metro cuadrado, provocando que el río Guadalquivir, a su paso por Córdoba, llegara al umbral naranja, superando los 2 metros de altura. Hoy ha vuelto al umbral amarillo. José María Bellido es alcalde de Córdoba.
Sigue estando en el umbral amarillo en el paso por Córdoba, en la medición que se hace en Casilla, pero ha bajado ya en Villafranca, ha bajado en Alcolea. Es decir, está bajando porque hoy no está lloviendo ni aquí ni en Sierra y demás. No obstante, como mañana hay previsión otra vez de alerta, de hecho acaba de salir alerta amarilla también de la EMED para mañana, nosotros seguimos con el dispositivo montado. La vigilancia se va a mantener en los próximos días. El Comité de Emergencia Local, ahora mismo estamos haciendo el seguimiento online. Ahora mismo no hay previsto desembalse y esperamos que no los haya.
Y es que ayer así sonó gran parte de la provincia. Lluvia y tormenta que provocó inundaciones en calles como Río Diel y Río Tinto, en la zona de Villarrubia o en el camino del Lagar de Trubio, donde los bomberos tuvieron que auxiliar a una persona con movilidad reducida. En la provincia también se registraron problemas en Palma del Río, donde lo más grave lo sufrió un ganadero al que se le ahogó 19 ovejas de su explotación. También en Pedro Abad tuvieron caminos cortados y balsas de agua en la carretera. En Villa del Río, el desbordamiento del arroyo Salado obligó a cortar la carretera, y en Fernán Núñez, gran susto por lluvia y granizo que hizo que las calles quedaran anegadas. Antonio nos lo contaba así.
En 10 minutos se lió a llover fuerte, fuerte, granizando. Bueno, cuando ya me asomé yo a la puerta, la calle iba de bote en bote. Bueno, la alcantarilla levantada. Bueno, los coches, bueno, una barbaridad, ¿sabes?
Hemos hablado con Alfonso Alcaide, alcalde de la localidad, que nos ha contado los daños ocasionados debido a la rotura de un colector.
Bueno, la parte más afectada es la calle del Arenal y la calle Pintor Velázquez, y bueno, también donde desemboca la calle del Arenal, que es en el parque Llano de la Fuente. Es la parte más afectada, porque la calle del Arenal es la que ha saltado el colector, y bueno, pues está toda la calle en una parte claramente se ve levantada del todo, y en otra parte pues...
Fernán Núñez se encuentra en ladera y esta zona acumula agua de distintas cuencas.
La situación es por la confluencia de las cuencas. Desde ese colector recoge una de las cuencas nuestro pueblo está en ladera, y el agua pues se puede decir que sale por 3 sitios. Esto es como una confluencia. Entonces sí que hay que actuar desde cabecera. Esto es un proyecto desde que ya se actuó en su día, actuó la Confederación Hidrográfica, dentro de un proyecto global. Pues vamos a decir que hubo una parte de la cuenca que falta todavía por derivar.
El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, junto a técnicos, se ha desplazado hasta el lugar para conocer in situ los daños ocasionados.
No hay que lamentar ningún daño personal. Hemos estado con los afectados, que bote pronto pueden ser unos 15 o 14 familias. Sí. Son los datos que tenía el alcalde y lo que nos han ido diciendo. Como digo, no ha habido que lamentar daños personales, pero sí materiales. En cualquier caso, ya veremos de qué manera, pues tenemos un dispositivo para ver hasta qué punto podemos ayudar.
En cuanto a la situación de los embalses, y según los datos de la Confederación, a fecha de hoy, los embalses se encuentran al 44% de su capacidad. La cuenca del Guadalquivir también ha registrado una subida del 4,87%. A pesar de este aumento, varios pantanos, como los de Guadalmellato, Sierra Bollera y Benbezar, han debido proceder a desembalses debido a la alta acumulación. Este miércoles, los embalses con mayor caudal son Guadalmellato y Guadanuño, que se encuentran casi al 95%, y Benbezar al 92%.
Celebramos en todos nuestros concesionarios BYD de España del 13 al 15 de marzo las 48 horas electrificadas, donde podrás descubrir por qué BYD es el número uno mundial en vehículos enchufables. Consigue tu BYD con lo último en tecnología y con condiciones especiales. Recuerda, te esperamos del 13 al 15 de marzo en tu concesionario oficial BYD Caetano Tech en
calle Juan Bautista, Escudero 11B, Polígono Industrial Las Quemadas, Córdoba.
Pues tengan mano el paraguas. Nosotros ahora seguimos contando todo lo que interesa en Mediodía COPE.